El pasado sábado en Bilbao, concretamente en el centro del Colegio de los Escolapios, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Justicia Social, Baque Goldea, Carados de Paz, organizaba una conferencia, una reunión en la que estuvieron más de 100 personas, con el título Construyendo alternativas al rearme. La invitada es una de las fundadoras del Centre de l'As de Estudis per la Pau, presidenta de la Federación Catalana de ONG por la Paz de Cataluña y directora del Institut Catalán Internacional per la Pau y vicepresidenta de Justicia y Paz, Tika Font. Tika, ¿qué tal, Egunon? Buen día.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, Tika, ¿qué significa exactamente construir alternativas al rearme en ese contexto europeo actual? Y, bueno, ¿qué tipo de políticas públicas encajarían en ese concepto?
Mira, pues la cuestión que yo creo que en el fondo nos estábamos planteando es que Europa se está preparando para la guerra, para una guerra con Rusia, eso es lo que nos dicen, ¿eh? Que guerra dentro de unos 5 años invadirá un país europeo, que entraremos en guerra, pues y aparte de eso, pues van diciendo que tenemos que prepararnos en términos de economía, en términos de nuestras vidas. Tenemos que prepararnos para ver morir a nuestros hijos en el campo de batalla. Y la cuestión era, bueno, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? Y la idea de este encuentro pues era ir haciendo pues reflexiones sobre aquellas cosas que podíamos hacer. Y una primera era, igual que nos dicen que hay 5 años para prepararse para la guerra, pues también tenemos 5 años para impedir que esta guerra pueda suceder. Si Rusia es nuestro enemigo, siendo como es un vecino, pues hay que empezar a pensar pues que con los vecinos tenemos que buscar soluciones de vecindad. Tenemos que buscar formas de escucharnos, de entendernos, de llegar a algunos acuerdos. En definitiva, tenemos que intentar evitar la guerra, en este caso con Rusia. Y otras cuestiones van a hacerse muchísima inversión en la adquisición de armamento militar, por una parte, porque la mayoría del presupuesto que se va a incrementar de defensa, entre un 70-72%, irá a la industria norteamericana, y hay un pequeño porcentaje que se va a quedar para impulsar la industria europea, de industria de armamentos. Y la cuestión era también decir, bueno, este gasto que va a haber militar, ¿cómo se pagará? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿De dónde saldrán los, aparte del gasto que ya tenemos, España ya está, este 2025 ya está en 30.000 millones de euros, en Europa decidieron gastar 800.000 millones en 4 años. Bueno, ¿cómo se pagará? Y también ahí parece haber consenso por parte de políticos, y es que en Europa hay que reducir gasto en pensiones, en sanidad y en prestaciones sociales, aparte de deuda pública, que serían los dos mecanismos en cómo se va a sufragar este gasto. Reducir gastos de otros ministerios, ¿quiénes? Ministerios de carácter social. Y la otra estrategia es incrementar la deuda pública. Y la cuestión era, bueno, las encuestas de opinión nos preguntan si nosotros estamos de acuerdo en que Europa se arme frente a Rusia, pero nadie nos pregunta si nos parece bien que se disminuya el gasto social para incrementar el gasto militar, si estamos dispuestos a perder pensión, por tanto que nuestra pensión disminuya, o si la mía no disminuye, que la de hijos o nietos ya no pueda llegar a serlo, porque se requiere reestructurar los presupuestos generales del Estado para reducir el gasto social. Y entonces, las alternativas en las que estábamos trabajando, pues es, nos dirán que es muy emotivo, pero criterio humanitario. Una guerra destroza una sociedad, destrozará la vida de infinidad de personas, e incluso veremos como una o dos generaciones pues habrán perdido pues la escolarización, o también en una guerra pues hay médicos especialistas, tratamientos que no se pueden llevar a cabo. Pues ante todo esto que va a provocar una guerra, pues ser conscientes de lo que será y oponernos, que no queremos tener guerras. Y otra clase de razonamiento es discutir la eficiencia de esas apuestas económicas que hacen los estados. Porque una, Por una parte, vamos a ver cómo se reducen, pero después son gastos que nos dicen va a generar más empleo. A ver, es verdad que genera empleo, pero también es verdad que si por cada millón de euros se generan 6,9 puestos en la industria militar, la industria eólica genera 8,4, en educación 14,3 o en sanidad 19,2. Por tanto, invertir en otros sectores sociales genera más empleo que la militar. Y la otra cuestión ya es, en Europa todos somos conscientes de que hay una crisis industrial porque las manufacturas producidas fuera, por Asia, son más baratas que las producidas en Europa. Pero esto mismo también pasa con el producto militar. Un tanque Leopard alemán, cada tanque cuesta 29 millones de euros. Uno norteamericano, 18. Uno ruso, 4. Y uno chino, 2. ¿A quién creen que les vamos a vender estas armas? ¿Por qué los gobiernos europeos, por cuestiones políticas, que es comprar, por ejemplo, estos tanques en Alemania, producidos en la Unión Europea, vamos a gastar, diríamos, todo el presupuesto público a unos costes desorbitados? Creo que aquí tenemos que generar debate y esta es la cuestión que planteábamos el sábado.
Pero incluso Tika, poniéndome en una mentalidad militarista, por decirlo de alguna manera, claro, como explican desde la Unión Europea que gastando, por ejemplo, esos 3 veces más que en defensa que Rusia, esto no se traduzca en una ventaja militar clara sobre el terreno.
Eso es lo que estábamos planteando, porque estamos diciendo, aquellos que están a favor de que nos tenemos que rearmar, discutamos el tema. No lo demos por sentado y que eso suponga un cheque en blanco. En el 2024, que Europa todavía no estaba en esa efervescencia tan militarista de gasto, el gasto de defensa, el gasto dedicado al armamento militar, era 3 veces superior al gasto de Rusia. Que luego nos digan los primeros ministros, presidentes o los altos jefes de Estado Mayor militar que Europa no está preparada para una guerra, pues es de cuestionar cómo gastan el dinero. Muy mal lo deben de estar gastando si gastando 3 veces más que tu enemigo todavía no estás preparado para ganarle una guerra.
Bueno, pero aquí, Tika, tiene que haber algo de fondo. O sea, ¿a quién beneficia económicamente ese plan rearmar Europa? ¿A las industrias de defensa europeas? Parece que no. Y las compañías estadounidenses, ¿no? Claro, las compañías estadounidenses.
Y hay momentos que yo llego a pensar que realmente el plan rearme no obedece tanto a una situación interna, sino a un intercambio de no me pongas aranceles a la producción civil porque ya te vamos a gastar todo esto en armas. Estas transferencias ya te las vamos a hacer, no me hagas tanta petición en transferencia. Y la otra cuestión, que puede ser también que suceda, es que si los presupuestos de defensa, por ejemplo, si aplicamos el plan que se ha acordado dentro de la OTAN, pues mira, España, el presupuesto oficial a 1 de enero, que estamos a presupuestos prorrogados, de defensa es de 14.000 millones de euros. En 2025... España ya ha incrementado defensa en 30.000 millones, a 30.000, de 14 a 30.000. Pero ese dinero no se consolida porque no hay presupuestos nuevos, siguen estando los anteriores. Pero si la proyección de gasto a 2035 fuera del 3,5%, que esa es muy posible, que sí que ese sea un acuerdo en la Unión Europea, incrementar hasta el 3,5%, España tendría que gastar 80.000 millones al año en defensa. Y si llegáramos a lo que pide Trump, 114.000 millones anuales. Es posible que simplemente pretendan que dentro de 6-7 años los presupuestos de defensa hayan llegado a este valor y que hayamos evitado una guerra con Rusia. Pero seguiremos teniendo la pregunta. Y todo ese gasto de defensa, ¿a costa de qué vamos a perder con ese gasto? Y si además ese gasto se va a hacer bien o se va a hacer mal, porque en estos momentos vemos que no apostamos por un ejército. Hay 27 ejércitos. La Unión Europea se han puesto de acuerdo en gastar más, pero no hay ningún acuerdo en cómo gastar en defensa. El criterio sigue siendo que cada Estado, cada ejército va a prepararse como si él solo tuviera que llevar a cabo una guerra con Rusia. Esto es muy ineficiente económicamente.
De todas formas, Tika, bueno, primero, tal y como lo manifiestas, da la sensación de que aquí los esfuerzos económicos que se piden no tienen una objetividad realmente militar, sino otros mecanismos, ¿no?, de transferencia de recursos, sobre todo hacia Estados Unidos. Pero hay otra cuestión que me preocupa especialmente, ¿no?, y es esta propaganda que existe ahora mismo, esa máquina de propaganda bélica que ahora mismo hay en Europa. Yo tengo la impresión de que hay muy poca contestación, o al menos se están silenciando o se están marginalizando esas voces críticas y pacifistas.
Bueno, eso es propio también del periodismo de guerra. Yo creo que hay un ejemplo con lo que vemos que cómo funciona esa máquina de propaganda. Cada día, cuando se abren los telediarios, tú ves un ataque ruso sobre una ciudad ucraniana, en la zona del Donbass. Pero tú has visto algún día en un telediario que abran las noticias diciendo Ucrania que ha bombardeado, cuando lanza un pequeño bombardeo en Rusia, lo es. Pero cada día Ucrania está bombardeando a su propio territorio y a su propia gente. Eso no ves nunca, porque eso no forma parte de lo que hay que transmitir o de lo que hay que mostrar. El periodismo de guerra simplemente consiste en ver que el otro es muy malo y que tú eres bueno. El otro hace atrocidades, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero tu bando no, tu bando lo hace todo perfecto. Y el uso del vocabulario, los ataques del contrario son dantescos, son apocalípticos, los tuyos son daños colaterales.
Bueno, es que es de manual, ¿no? El buscar siempre un objetivo, buscar siempre un enemigo. Es más fácil, así luego justificar las actuaciones de uno, ¿no?
Claro, para todo un plan de rearme como el que tenemos necesitamos un enemigo que lo justifique. Ya está, es Rusia. Después necesitas desarrollar lo que llamamos la economía de guerra, prepararte militarmente en términos militares. Y eso quiere decir invertir en industria militar. Eso quiere decir que tienes que sustraer recursos públicos, inversiones del Estado hacia el sector militar. Y el tercer elemento es que necesitas la propaganda de los medios de comunicación para poder llevar a cabo todos estos cambios con el apoyo de la opinión pública. Y esto es lo que se estaba haciendo. Lo vergüenza para mí es que cada vez tenemos menos medios que sean independientes y que sean capaces de ver la moneda por la otra cara. Que nunca se nos muestra la otra cara, solamente se aborda la versión oficial, la propaganda, pero no hay reflexión.
Igual, Tika, es porque no son independientes esos medios, o son muy dependientes, quiero decir.
Muy dependientes.
Ideológicamente y económicamente, evidentemente.
Exacto. Pues esa es la realidad en la que nos encontramos. Yo creo que el otro día lo que planteábamos en el encuentro era cómo nos tenemos que situar las personas.
Sí, cómo cambiar esa mentalidad de guerra, ¿no? ¿Y cómo cambiamos esa mentalidad de guerra?
Claro, y cómo nosotros nos situamos a reflexionar sobre este tema. Entonces yo decía, evitar los discursos simples. La mayoría de las veces dice, bueno, y ahora Europa se tendría que independizar de Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Qué opina usted? Mira, la cuestión no es el sí o no, es todo eso que va a suponer, todo eso a dónde nos va a llevar, todo eso que va a suponer económicamente, cómo nos va a afectar a nuestras vidas. Reflexionemos sobre ellos, porque decir sí o no tampoco no conlleva nada, te quedas exactamente igual. Yo creo que la mayoría de las veces en los debates de radio o televisión sobre estos temas te quedas igual o es siempre justificar que tiene que ser la posición oficial, que tiene que ser un sí, pues que ahí. Y si no estás en ese sí, pues te vas a encontrar pues que te llaman ingenuo, bonista, que eres un hippie, un hippie flowers, que vives en otro mundo, porque el mundo real, Tiene que ser el de prepararse para la guerra. Solo los inocentes o incultos son los que opinarán que tienen que posicionarse por el no.
Pero para Tica, para movilizar a tanta gente, para recuperar ese espíritu del no a la guerra, no dejarlo simplemente en un eslogan, evidentemente, ¿qué estrategias le debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo movilizamos socialmente? ¿Cómo hacemos esa desobediencia civil o la diplomacia ciudadana? No sé cómo interpretarlo, vamos.
Sí, pues sí. Yo creo que este era el reto, empezar a prepararnos para ello, empezar. Yo creo que la primera siempre es tener la mente puesta en el sentido de preguntar y ver, ¿me dicen eso? ¿Qué no me dicen? ¿Qué me están ocultando? ¿Qué otras cosas no? Esa mentalidad de hacerte preguntas yo creo que es esencial para conducirnos. Porque la otra cuestión, yo creo que es relevante, que todos tenemos que tener presentes, es que la historia no está escrita. El futuro no está escrito, no es inevitable. Y que ahí tenemos todos bazas en las que poder situarnos y empujar para que no se produzcan los pronósticos a los cuales nos llevan.
Qué poca memoria tenemos, Ética. Qué
poca muy
memoria.
Poca.
Bueno, o no queremos tener memoria,
o
algunos están
recordar.
O algunos están muy empeñados en borrarla, vamos, que también es verdad.
Exacto.
Bueno, pues Tica Font, a la que agradecemos que nos haya acompañado, ya hablaremos precisamente de cuál va a ser la evolución, porque estamos en una situación muy preocupante ahora mismo, ¿no? Donde es verdad que ahora mismo hay un espíritu guerrero que se nos ha inoculado por parte de las autoridades y parece que no hay contestación alguna, ¿no? Cuando debería haberla, evidentemente, porque aquí nos estamos jugando mucho, nos jugamos la vida, el futuro, etcétera, ¿no? Que esa es la realidad.
Exacto. Porque sería incluso vosotros, que sois más jóvenes que yo. Bueno, ¿con
bueno,
qué
bueno, 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 Tica, bueno.
Bueno,
algunos pero, no tanto.
La cuestión es, ¿qué futuro vais a tener si los recursos públicos en masa se desplazan hacia prepararse para la guerra? Y si es esa clase de futuro el que queremos. Pero estos debates tenemos que plantearlos pues con calma, porque no son debates tampoco fáciles.
Sí,
pero hay que debatir.
Sí, sí, el concepto está en ese falso dilema muchas veces que entramos ahí sí o no y tal. No, son peleas que igual no nos llevan a ningún sitio porque se intenta, o lo que debemos hacer es pedagogía un poquito, ¿no? Pedagogía fundamental.
Exacto. Y fíjate que yo les decía, el otro día una buena parte de mi charla no era de argumentación pacifista, era de cuestionamiento de eficiencia de gasto económico. Y eso no tiene nada de pacifista. Pero digo, al menos todos aquellos que están de acuerdo, que se planteen y que lo hagan mejor.
Eso de...
Si tan militaristas son, ¿para qué queremos 27 ejércitos? Con uno nos sale, nos sobra y sería más barato.
Sí, lo que pasa es que igual al que nos vende las armas no le interesa. Prefiere tener a 27 bueno. compradores en lugar de uno.
Vale, y eso tenemos que arruinar las pensiones por eso... Ahí es donde la sociedad tenemos que entrar.
Bueno, pues vamos a ver si al menos esta parte más pragmática sirve para convencer a algunos de que no podemos meternos en un callejón sin salida.
Muchas gracias.
Tica Font, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Buenos días.